chiave nutrir, gotita a gota me sé.
La agroecología en una encrucijada entre la institucionalidad y los movimientos sociales. Es el nombre de un trabajo que junto a Peter Rosset, coautor del texto, realizó Omar Giraldo. Él es profesor investigador del CONACYT, el Colegio de la Frontera Sur Ecosur, México, a donde participa en el proyecto Masificación de la Agroecología. Es además autor del libro Utopías en la Era de la Supervivencia, una interpretación del buen vivir. Y con Omar, luego de haber leído este increíble trabajo que pueden ustedes buscar en la web, me pongo a pensar en por qué aparece en este momento histórico la agroecología como casi una moda, cuando de hecho es el modo ancestral de producción de alimentos.
Yo pienso que lo primero es que la agroecología es una palabra que se ha usado justamente para diferenciarla de su contraparte industrial, y pues ha sido como un concepto heurístico para aglutinar todo un movimiento social y una ciencia que justamente quiere entender la agricultura en su sentido amplio, agricultura. Es importante entender un poquito el origen de la palabra agricultura, porque el sufijo de la palabra cultura, colere, quiere decir habitar. Luego, agricultura en su sentido amplio, que quiere decir el arte de crear la tierra, de habitando con otros, ¿no? Si nos vamos a esa etimología de la palabra, hablar de una agricultura como lo que ha devenido en nuestros días, pues es un oxímoron, ¿no? Porque es la diferencia absoluta de la palabra agricultura, es la diferencia absoluta de este agroextractivismo que ha crecido de una manera exorbitante durante, pues, los últimos, digamos, 150 años, pero con mucho poderío durante los últimos 50 años. Y cada vez más este sistema empieza a mostrar sus enormes problemas por haber ido contra natura y por haber construido un mundo totalmente desentendido de las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra. Ha habido, pues, un movimiento que no se ha aglutinado en torno, digamos, a la palabra de la agricultura orgánica, tanto como la agroecología desde una perspectiva política, porque entonces es aquí donde la agroecología implica toda una forma de comprender la agricultura como esta manera de ir no contra los ecosistemas, sino de una manera que se integre al ordenamiento ecosistémico. Creo que la crisis ambiental ha sido un aglutinador muy potente que ha venido a generar una respuesta por parte de los movimientos sociales, dentro de los cuales, pues, también están incluidos la academia, pero particularmente en el caso de los movimientos sociales, la vida campesina ha sido muy importante para aglutinar este concepto de la agroecología como una perspectiva política y que entra en disputa con este agroextractivismo industrial que está generando unos problemas tan graves en términos no solamente ambientales, sino de acaparamiento de tierras, desplazamiento de poblaciones, todas las contradicciones que genera el capital. La agroecología ha venido a estar de moda. Lo interesante, pues, es lo que ha ocurrido en términos de la probable cooptación del término.
Omar, el trabajo hace foco en los años 2000, 2000 y tantos, pero antes está el IFOAM, la Vía Campesina que mencionaste, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, el MAELA, y una cantidad enorme de silenciosos y perseverantes movimientos locales. Estos movimientos no sospechaban que serían abordados desde el capitalismo para impedir que resulten en un cambio político.
Digamos como que uno de los signos de las cosas cuando empiezan a emerger con fuerza es que siempre van a tratar de ser integradas al sistema, no solamente la agroecología, el buen vivir, por ejemplo, seguramente dentro de un par de años va a estar vinculado a la agenda del Banco Mundial o de las organizaciones multilaterales del desarrollo. Luego, no me parece extrañar que la agroecología trate de ser cooptada porque empieza a generarse una alternativa bajo las mismas contradicciones que está teniendo el capitalismo, y esto es degradar todas sus condiciones ecológicas. Desde una perspectiva amplia, pues el capitalismo necesita apropiarse de ciertas prácticas, por supuesto de una manera tecnicista, despojada de su contenido político, que es el que le han dado todos estos movimientos que tú mencionas, para integrarla a su propio proyecto y reorganizarse. Esta sería la lectura más amplia que uno puede percibir de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, pero particularmente desde que la FAO empezó a entender la agroecología como una de las herramientas para hacer frente a este mismo sistema que ellos mismos no logran salir de él, pero que de alguna forma también están tratando de decir, de tratar de hacer una cosa que es un imposible, que es hacerlo sustentable, ¿no? Y entonces entramos en estas contradicciones.
Acá estás entrando en un terreno resbaladizo, en donde muchas veces se da esa discusión entre usar las herramientas del sistema para difundir un antisistema, en el sentido de básicamente financiamiento, o quedarse quietos, no poder hacer nada porque no se tienen recursos y que el sistema nos pase por arriba. Por ejemplo, aquellos que para poder llevar su mensaje agroecológico en este caso, o del buen vivir, aceptan pingües, apoyos, aportes y financiamientos de aquellos que son los principales responsables de las crisis que hoy estamos viviendo. Gente que dice, si a mí no me paga Syngenta o la DAO, yo no puedo hacer este evento, o no puedo hacer esta investigación, o no puedo tener este programa en algún medio de comunicación. Vos mencionás la disyuntiva, ceder ante la cooptación y captura, o aprovechar la apertura de oportunidades políticas para avanzar en la transformación del modelo agroextractivista hegemónico. Decir esto, ¿no es un poco ingenuo?
Bueno, en parte uno lo pensaría que sí puede llegar a ser ingenuo. Hay dos oportunidades, ya es una coyuntura que está existiendo. Y entonces dentro de esa coyuntura existe la posibilidad de cerrarse por completo y dejarle la agroecología que sea realmente cooptada, o realmente entender que esto se vuelve un campo en disputa y que los movimientos articulen sus movimientos para decir esto que ustedes están diciendo no es la agroecología de ninguna manera, que justamente fue lo que hizo varios movimientos, incluyendo la Vía Campesina en Malí hace 2 años, se reorganizaron y escribieron un texto que es interesantísimo para entender la agroecología en el contexto internacional, lo que es la agroecología para los movimientos sociales, para decir esto que están ustedes diciendo no es la agroecología es absolutamente política, lo que implica es un cambio completo en el sistema alimentario, que implica tener bajo el poder de los pueblos las semillas, los modos y los medios de producción, y que no es un discurso que está más adelante, en un futuro que habría que construir, sino que ha sido justamente la agricultura que los pueblos han construido durante por lo menos 10 milenios en los procesos de acoplamiento entre sus culturas, sus cosmovisiones y la naturaleza, y que cualquier intento de cooptación está desentendido de esto que estábamos hablando. O sea, no es la agroecología en sí misma, sino es la agricultura sin apellidos, una agricultura que es muy diferente de este agroextractivismo depredador y expoliador y despojador que se está expandiendo de una manera muy acelerada por el mundo. Pues imagínate, en Argentina el tema de la soja es una cosa espantosa, ¿no? De cómo en un par de decenios esto se ha vuelto un desierto verde tan horrible del cual depende además las finanzas en gran parte del país, las divisas del país. Decir que esto también es una oportunidad implica que cuando por un lado hay tensiones, por el otro lado los movimientos sociales también encuentran oportunidades políticas para aglutinarse en contra de un discurso que puede emerger de una manera totalmente antihegemónica. Hay veces las contradicciones del neoliberalismo y de la globalización económica por subsumir todo lo común a sus ámbitos de representación de la realidad, lo que hace por el otro lado es reforzar las luchas por la defensa de la tierra, el territorio, el agua y en este concepto por los saberes, que es lo que finalmente está en el fondo del asunto, ¿no? Entonces emerge como oportunidad porque es una oportunidad para que los movimientos en los escenarios internacionales rearticulen sus condiciones de lucha y empiecen a emerger en una coyuntura que hasta antes no había estado, y es que hasta antes de un par de años la agroecología había sido totalmente ignorada por la institucionalidad. Y de un momento a otro empieza a emerger. Es muy importante porque de un momento a otro los ministerios de agricultura ya van a empezar a estar corriendo, las secretarías de agricultura, los fondos internacionales, ONGs oportunistas, van a empezar a tener fondos específicos para la agroecología. La Fundación Bill Gates ya los tiene. Entonces, una de las cosas es mantenerse al margen de este tipo de discusiones o entrar a la disputa. Y yo creo que es un momento ideal para que los movimientos sociales refuercen estas luchas que han tenido durante tiempos para no dejar coaptar la agroecología.
Ya, ya, yo, ya, ya, yo, ya, ya, yo. Leíamos el otro día que algunas corporaciones estaban abriendo sus áreas agroecológicas, en línea con lo que vos dijiste recién. Ustedes señalan el riesgo de que la agroecología sea cooptada, institucionalizada y despojada de su contenido político, incluida al sistema, que es más bien gigantescas parcelas con tecnología orgánica, más que una práctica que busca justicia distributiva y el replanteamiento total del sistema alimentario. El riesgo es muy alto.
Sí, pero la otra alternativa sería quedarse con los brazos cruzados. Hay una manera, digamos, también de incidir dentro de la institucionalidad, aún entendiendo todos los riesgos y sin pensar que ha emergido la oportunidad para reconfigurar el sistema alimentario de ninguna manera. El tema es entrar en la lucha política también dentro de la institucionalidad, yo creo, y los movimientos lo han venido haciendo, asistiendo a todos estos movimientos en Latinoamérica, justamente como el movimiento ha sido uno de los más fuertes en todo el mundo, en las reuniones que han existido pues, hasta ahora en Brasilia, los movimientos realmente son los que han tenido la voz. Se incluyó en los acuerdos de la reunión de Brasilia todos los principios y la agenda de las organizaciones, con excepción de críticas específicas hacia los transgénicos. Tal vez fue la única lucha que no se pudo lograr, pero las organizaciones también tienen personas que han sido aliadas y en esto pues ha sido muy importante empezar a reconfigurar desde adentro. Entonces yo creo que la lucha no solamente tiene que darse desde afuera, sino también desde adentro, con todos los riesgos que eso implica.
¿Revisan ustedes este proceso de cooptación de la agroecología para aniquilarla desde las primeras dos contradicciones del capital que plantea Marx?
La primera contradicción del capital describe esta tendencia del capital de entrar en una contradicción interna y es un proceso de sobreacumulación de mercancías, de bienes, de servicios, en donde el capital lo que hace es entrar en una sobresaturación, es una tendencia cíclica del capitalismo. Autores como David Harvey han mostrado cómo soluciona a través de la ampliación geográfica y temporal. En términos de ampliación geográfica significa expandir el capital hacia otros territorios y eso implica no solamente unos territorios geográficos, sino hacia otras fuentes de acumulación de capital, implicando todo aquello que no ha estado inserto dentro de las dinámicas de la acumulación del capital, insertarlo dentro de la lógica del sistema. El capitalismo, por lo menos desde 1973, ha entrado en una crisis crónica de sobreacumulación de la cual no ha podido salir. La solución que logró durante mucho tiempo fue el proceso de financiarización del capital, dejado de, digamos, como de tocar tierra e irse por unos caminos metafísicos de la especulación financiera, de la especulación en bonos, cuestiones de las finanzas internacionales que se manejan en la bolsa de Nueva York y en las bolsas internacionales. Y por el otro lado, también todos los procesos privatizadores, el neoliberalismo como una historia de empezar a privatizar todos aquellos bienes que no estaban dentro de espacios de valorización del capital y empezar a insertarlos dentro de la lógica del sistema. Desde 2007 y 2008 empezó una coyuntura muy particular, desde que emergió la crisis financiera mundial a escala internacional, pues aún no salimos de esa crisis internacional, en donde los capitales, parte de la crisis es que como no encuentran oportunidades rentables de inversión, lo que hace es empezar a buscar otras fuentes para insertarse, para poder acumular. Y es aquí donde podemos ir entendiendo estas dinámicas de extractivismo que han crecido tan potentemente en los países del sur global, como la minería, como el agroextractivismo, precios altísimos del petróleo. Pero aquí también incluyen otras cosas que son menos visibles. Incluyen también, por ejemplo, cosas que no habían estado dentro de las dinámicas de la acumulación, como los mercados de carbono, empieza una privatización de los saberes, de todos los bienes comunes. Esta es una explicación corta y mal hecha de la primera contradicción del capital, pero ahora sí vamos con el tema de por qué la agroecología entra acá. Y es que ahora la agroecología, si la mitad de las personas que habitan en el mundo todavía de una manera híbrida, no totalmente pura, practican la agroecología. Estamos hablando que el ETC habla de que el 70% de los alimentos a nivel mundial todavía son producidos por la economía campesina. Apropiarse de los saberes, de las semillas, del concepto, de las condiciones de luchas de muchos pueblos que han luchado justamente por defender esto frente a la agricultura capitalista industrial, apropiarse de todos estos saberes y bienes comunes empieza a verse a través de estos procesos de apropiación de la agroecología. Entonces, la primera contradicción del capital que implica este proceso de constante expansión geográfica incluye apropiarse también de estos conceptos, de los saberes y todo lo que le subyace. Pero controlar las tierras de estas personas, de todas estas poblaciones, pues es algo realmente difícil. Y entonces es más fácil integrarlas dentro del sistema para subordinarlas e integrarlas de una manera útil para la valorización del capital. Ahora vamos con la segunda contradicción del capital. Se basa en este proceso de un comentario de Marx que dice que la agricultura capitalista no hace más que socavar las fuentes de toda riqueza, que es la tierra y el hombre, los seres humanos. Y justamente lo que estamos viendo en el declive de las primeras zonas de Revolución Verde, el estancamiento de la producción y todo esto, estamos viendo esta devastación de las condiciones de producción. Lo que hace el capitalismo es que esa crisis generada por sí misma, por haber ido contra natura y robar las propias condiciones para que el capitalismo siga creciendo incesantemente, lo que hacen esos procesos es un proceso de reorganización. Entonces el capitalismo, en esa segunda crisis del capital, que es una crisis ambiental, lo que hace es empezar en un proceso completo de reorganización y hacer este tipo de cooptaciones. Entonces empieza a hacer saltos tecnológicos, empieza a hacer discursos como la gobernanza ambiental, como todo, casi que todo este discurso del desarrollo sostenible, bien lo podemos entender como un proceso de reorganización del capital, justamente para intentar salir de sus propias contradicciones, insertarse para que él pueda tomar un nuevo aire y continuar. Lo que hace el capitalismo es una reorganización de la cuestión agraria, una agricultura que intenta llamarse sustentable, reorganizada con esto que se llama la agricultura climáticamente inteligente, con intensificación sustentable, y con el discurso de la inversión responsable que respeta los derechos de los pueblos, bueno, etcétera, para diferenciarse del acaparamiento vulgar. Y por el otro lado, una agroecología campesina que está también empezando, o sea, todo se está reorganizando a través del discurso ambiental. Sin embargo, lo que hace el capitalismo es mantener esa estructura dual de una manera que pueda insertar también la agroecología dentro de su propia dinámica para apropiarse, digamos, de las rentas que genera este negocio cuando empieza a entrar a una dinámica internacional.
Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con Omar Felipe Giraldo. Omar, de tus explicaciones anteriores, resumiendo, ustedes han escrito: estas poblaciones cultivan, pastorean y pescan en áreas que no son de interés directo para el agronegocio, por lo menos no a la manera clásica del despojo usurpador. La acumulación por desposesión sería. ¿Qué es más práctico? Desterritorializarlos sin sacarlos de sus tierras, de modo que sean útiles para la obtención de una renta extraordinaria. Acá estamos en la Argentina en un proceso de nuevas leyes y de modificación de leyes existentes, entre ellas la de semilla, que privatiza su uso y prohíbe el acopio, el canje y el intercambio. Ustedes señalan que las tecnologías del capitalismo agrícola funcionan de tal forma que impiden a sus usuarios tener acceso a su diseño y elaboración, lo cual es una poderosa manera de impedir ciertas formas de autoorganización social. ¿No sería como el Soma de Huxley en Un Mundo Feliz?
Bueno, el capitalismo funciona de una manera en que centraliza el saber, los conocimientos. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando en este momento por una plataforma de computadores y todo esto, y somos usuarios, pero realmente no tenemos ni idea del proceso de cómo se construye la máquina. Y esa capacidad de centralización de la tecnología en parte de un puñado de empresas capitalistas es uno de los secretos de cómo funciona el sistema. Y esto la agroecología lo ha venido desafiando, porque lo que ha hecho es generar a través de procesos como campesino a campesino no son menores. Estamos hablando de que en Cuba hoy son 300.000 familias las que practican la agroecología gracias a un movimiento mediado por esta metodología. O en la India, en Karnataka, comenzó un movimiento muy interesante que se llama Agricultura Natural de Presupuesto Cero, justamente para hacer frente a toda esta epidemia de suicidios que había generado haberse integrado al algodón transgénico de Monsanto. Y empezó un movimiento que empezó con un gurú que se llama Palekar y con un movimiento creciente que lo invitó y empezó a generar un proceso muy espontáneo y empezó a crecer hasta hoy. Se habla de que desde el 2002 hasta hoy el movimiento ha crecido hasta involucrar a 4 millones de familias. ¿Cuál es el secreto de estos dos movimientos? Pues una estructura donde puede circular la información, donde los saberes no se vuelven un monopolio privado, sino que se vuelven saberes comunes y donde el flujo de la información va circulando sin que medie un control central. Y así saberes se generan, digamos, en una parcela, se pueden comunicar a personas de otros lados para que experimenten y esas personas además se vuelvan difusores de un conocimiento que se va expandiendo. Luego tenemos entonces en este momento dos modelos diferentes. Uno de una economía que centraliza los saberes, la tecnología, y que solamente lo que hace es que las personas se vuelvan usuarias mecánicas de los desarrollos producidos por su industria. Y por el otro lado, un saber que está socialmente distribuido y que es justamente lo que está desafiando la agroecología. Y en esta coyuntura de cooptación lo que intenta es sistematizar ese tipo de saberes para lograrlos articular dentro de su propia lógica. Ahí incluye entonces lo que estamos hablando, ¿no? Las semillas, los saberes, pues los conocimientos técnicos empiezan a ser aglutinados dentro de una plataforma que se imagina centralizada, y que eso es una trampa porque justamente la manera como se desafía esto es a través de la absoluta descentralización y un conocimiento tipo red y no una manera centralizada de mantener los conocimientos.
Claro, ustedes dicen la dictadura de los expertos.
La dictadura de los expertos, sí.
Reflexionando sobre estos temas, ¿cómo ves el futuro? Si charlamos de lo mismo dentro de 20 años, ¿qué me estarías contando?
Está muy complicado porque yo lo que siento es que la crisis ambiental en la que estamos vino a reorganizar muchos asuntos, incluyendo la agricultura. Uno de los escenarios que nos esperan es que haya una reorganización tal de la agricultura en donde ya no va a poder legitimarse como ha ocurrido estos primeros 60 años de revolución verde. Lo que asistimos es a la transformación completa de un discurso verde para que la revolución verde empiece a generar un capitalismo verde. Y eso incluye como discursos de protección a la madre tierra, a los derechos de los pueblos. Y por el otro lado, los movimientos sociales empiezan también a tener un protagonismo muy, muy, muy fuerte. Tan fuerte justamente que la agroecología como noción ha venido a contaminar, por decirlo así, estos lugares donde había sido la catedral de la Revolución Verde como la FAO. Una cosa es lo que yo pienso que va a ocurrir y otra cosa es lo que quiero. Pienso que va a ocurrir es que el capital va a seguir expandiéndose, pero de una manera reorganizada a través de discursos en donde la agroecología y donde la agricultura orgánica y todo esto empieza a ser algo central, y de ir también apropiándose cada vez más de los mercados orgánicos. Entonces ahora en los Walmart, nosotros yo creo que en unos años lo que vamos a ver es casi que la mitad va a ser un mercado orgánico creciente dentro de las lógicas del capitalismo. Y por el otro lado, una agroecología que también va a empezar a agarrar fuerza por parte de la economía campesina. Eso es lo que yo pienso que va a ocurrir. Ahora, lo que yo quiero que ocurra y por lo que debemos luchar es por una herramienta en donde la agroecología se masifique, donde la agroecología empiece a ocupar territorios, incluir a más familias, que es un poco lo que te vine contando con el proceso de Cuba o de la India, o de otros muchos en Brasil, tanto con los movimientos como el MST, como tantos otros también en Nicaragua, etcétera, en donde la agroecología puede, a través de un proceso social de diálogo, donde existe un discurso efectivo, donde existe una organización que sirva como plataforma para el crecimiento, digamos, de esta circulación de la información, que era lo que estábamos hablando, prácticas agroecológicas eficientes, incrustadas dentro de las relaciones sociales, continuar en las luchas por la tierra, porque no es posible hacer agroecología con esta desigualdad tan absoluta de la tierra que existe. Podemos ir ocupando los espacios de este latifundio del capital, disputando con él los espacios de lucha para que la agroecología como alternativa a la crisis de la civilización, o sea, estamos hablando ya de alternativas al post-extractivismo, la agroecología es una de estas alternativas, también una alternativa no de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo como este proyecto justamente que acompaña la expansión geográfica del capital, y que justamente a través del desarrollo rural fue posible la expansión de estas tecnologías tan nocivas, y entonces una alternativa al desarrollo ya no tendría que partir de la planificación, de la institucionalización centrada, sino de probar de un pluriverso, ¿no? O aquí de donde yo te hablo, que es desde Chiapas, ¿no? Como dicen los zapatistas, de un mundo donde quepan muchos mundos, y no ese único mundo hecho del desarrollo, que es un mundo homogenizador, que empareja las actividades, las mentes, que empareja los corazones, que genera esos procesos tan fuertes de desafección, de desempatización con la tierra, de desterritorialización, de sacar a las personas de sus condiciones materiales y simbólicas de existencia, escindirlas de ellas e insertarlas en otros afectos, ¿no? La emocionalidad y los afectos no es que se dejen de sentir por la tierra, sino que se reordenan hacia la lógica del consumo, y entonces vemos la devastación y podemos ver un desierto verde y ya no sentimos nada, ¿no? Lo que está haciendo la agroecología es tratar de generar un proceso de apropiación territorial y de una defensa por la tierra y el territorio que incluye un proceso de afectación profunda, ¿no? De sentir a la tierra, de apropiarse de ella como algo sentido, vivirla, ver a la tierra como algo de lo cual yo hago parte de ella y la podemos volver a sentir, a llorar, a cantar, y no estos espacios tan uniformes como los que hacen los paisajes de la Revolución Verde que nos impiden apropiarnos también afectivamente de ella, ¿no?
Si la agroecología va a terminar siendo parte de la caja de herramientas del sistema agroindustrial para reestructurarse en el contexto de la crisis civilizatoria, o si por el contrario se va a potenciar como una movilizadora alternativa política para transitar hacia la construcción de las alternativas al desarrollo. Era el doctor Omar Felipe Giraldo, profesor investigador CONACYT, Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, México, participante del proyecto Masificación de la Agroecología, autor, entre otras cosas, del libro Utopías en la Era de la Supervivencia, una interpretación del buen vivir.